El campo tiene voz. El espacio de los productores agropecuarios para mantenerte informado con temas de interés en el sector rural. El campo tiene voz. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Iniciamos. El campo tiene voz.
Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de su programa El Campo Tiene Voz. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega,
Georgette Ortiz
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse.
El día de hoy contamos con la presencia aquí en cabina de un emprendedor rural, con el licenciado Humberto Zúñiga López, quien es productor agrícola y también acuacultor. En este caso vamos a hablar de la parte acuícola. Bienvenido, licenciado.
Muchas gracias por la invitación. La verdad, es un placer, una, estar en mi casa, que es Radio Tamaulipas, y otra, pues con la experiencia que tuve también ya de estar colaborando en la Secretaría de Desarrollo Rural.
Iniciando esta entrevista, en una anterior, pues platicamos contigo en relación a lo que es la parte agrícola. Ahora nos falta hablar contigo de la parte acuícola. En este caso tienes dos actividades acuícolas bastante diferentes.
Así es.
Dos especies, tilapia y bagre.
Tilapia y bagre, y la verdad quisiera un día incursionar también en la trucha, pero por lo pronto la tilapia y el bagre, que son dos de las especies muy conocidas aquí, bastante bien adaptadas en la región de Tamaulipas, y creo que son de las actividades que pudieran lograrse bastante bien en áreas donde hay agua suficiente, en algunos ríos, o bien la gente que tiene presas, pero que haya oxigenación, que es la parte central de esto.
Pues empiezanos a platicar tu experiencia. ¿Con cuál iniciaste?
Empezamos con las dos, pero con un proyecto hace ya muchísimos años, estoy hablando de aproximadamente unos 18, 20 años, en donde por parte del gobierno del estado nos autorizaron hace mucho tiempo un proyecto que incluía lo que serán los estanques, más bien tanques de almacenamiento, así les llaman ellos, de polipropileno. Son una especie de plástico duro, negro. Y nos autorizaron hace mucho tiempo eso en Santa Engracia. Mi papá se interesó precisamente en ser productor, le llamaba mucho la atención porque él iba a pescar a las presas. Y entonces decía, algún día yo quiero dedicarme a cultivarlas. Y yo le presenté el proyecto y entonces se autorizó ese proyecto y luego ya empezamos. La verdad, les soy sincero, no es fácil. Los proyectos por lo general, no de ahorita, siempre han sido apoyados entre un 50 a un 70%. No se puede dejar todo al gobierno. El productor también debe tener algo de inversión, riesgo le llaman ellos, riesgo de capital. Y entonces nosotros también lo hicimos de esa forma. Nos tocó poner un 30%, que incluía lo que es el sistema eléctrico, los terraplenes, para poner esos tanques de almacenamiento. Fue difícil, la verdad, fue bastante complejo porque primero ya teníamos la infraestructura, pero resulta que ya habíamos invertido para poner parte de la infraestructura también de lo del sistema eléctrico. Pero pues resulta que ahora no teníamos dinero para poder poner las crías, que también cuestan, comprar las crías y luego tener 6 u 8 meses manteniéndolas. Imagínense ustedes la cantidad de dinero que se tiene que invertir para poder mantenerlas, y comen 3 veces al día. Y entonces no comen poquito, ¿eh? Entonces difícilmente iba a poder un productor poder mantenerlas tanto tiempo. Y entonces fue algo difícil porque pues, parte de mi salario yo lo invertía en esto. Logramos superar la primera etapa. Mi papá muy contento, por cierto, que eso para mí es lo principal que me llevo de este proyecto. Y empezamos ya a producir y a vender tilapia y bagre. Empieza uno a conocer cuál es el comportamiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, la tilapia no requiere tanta oxigenación. El bagre sí, el bagre bastante oxigenación. Y entonces había unos aireadores que en ese tiempo eran 220. Estamos hablando de hace ya muchos años, cerca de 20 años. Pero resulta que ahora los aireadores ya son hasta solares. Ya no le invierte uno energía eléctrica. Pero pues en ese tiempo no, así era. Los costos de producción eran muy elevados. Sin embargo, sí se podía producir, vender y sacar los costos, además tener una ganancia.
Para solventar gastos, ¿existe alguna forma que también produzcas tú el alimento para ellos o hay que comprar?
Es buena pregunta, es bastante complejo, ¿eh? ¿Por qué? Mira, te voy a dar un pequeño tip. Cuando uno trata de producir el alimento, no es difícil, por ejemplo, si lo produces para vacas, porque haces la mezcla y entonces pues lo tienes ahí, lo mezclas con las pacas o haces un menjurje y ya se los das directamente. En el caso de los peces, tienen que estar flotando, porque si no flotan, se van hacia la parte de abajo y los animales, no todos las especies les gusta comer hacia abajo, porque además, pues ahí están los desechos de los propios animales.
Sí.
Entonces tienen que ser a través de pellets, le llaman ellos. Son bolitas así como esponjadas, como tipo cereal, y que tienen que estar en la superficie. El bagre sale a comer, ¿sí?, a la parte de la superficie, la tilapia de igual forma. Entonces es muy complejo producir este tipo de alimentos porque tienen que ponérsele ciertas sustancias para que floten. O sea, yo lo intenté, la verdad es muy difícil, no se puede. Y entonces, pues ya ahí es una desventaja para poder producir el alimento propio.
¿Cuál es el cuidado de cada especie en las diferentes temporadas del año?
Sí, buena pregunta, por algo muy elemental. Bueno, en tiempo de frío se nos han muerto muchísimos animales. El bagre, por ejemplo, es sumamente aguantador para las temperaturas elevadas. La tilapia es muy delicada. La tilapia es más tropical y le gusta más el clima muy caluroso. Por ejemplo, las presas, el agua está hirviendo y la tilapia anda en su pleno ambiente, así es. Y el bagre no, el bagre no le gusta. En el caso de nosotros tuvimos experiencia con los tanques de almacenamiento. Resulta que vino una helada tan fuerte que le pusimos unas lonas y se veían los cables, los alambres, para que se colgaran las lonas. Bueno, en los alambres estaban congelados, bastante congelados. Y entonces a la tilapia la cubrimos completamente y entonces dejamos nomás una respiradera, un pedacito de medio metro. Pues ahí en donde estaba el medio metro, ahí se murieron las tilapias. Todo lo demás no. Al bagre no alcanzamos a ponerle las lonas, que son enormes, son de 6 metros circulares, imagínense. Y entonces no le pusimos nada, dijimos ni modo, con la bendición de Dios y así nos vamos a ir. No se murió uno solo. A pesar de que el agua estaba a punto casi de congelación, los bagres andaban como si nada. Esa es una muy buena experiencia y se las transmito a los productores que quizás incursionen en esto. La tilapia siempre en agua caliente. La del bagre en agua muy fría. Por eso les gusta el clima de los ríos. Por eso los bagres andan en las cuevas en donde está sumamente frío. Y luego ahí va otra experiencia, también de las mismas en relación con la reducción de la temperatura. Nosotros comprábamos las crías en Villa de Casas, que es uno de los lugares más comunes. Las traíamos de Abasolo también, los traíamos de Soto la Marina. Y un día, yo visitando el Chorrito, me di cuenta que allá Don Beto, un señor, que en paz descanse, también él era productor de tilapia y él cruzaba las tilapias, hembra y macho, y él sacaba las crías. Era un experto el señor, ¿eh? Y entonces empezamos a comprarle a él las crías y él allá en la parte del Chorrito, en la cascada, ahí él hacía sus presas de manera natural y dejaba correr el agua, solamente aprovechaba el paso. Y entonces cuando sacamos ese tipo de crías y las trajimos acá con nosotros, acá es un clima mucho más caliente, pero resulta que a nosotros en 4 y 5 meses ya teníamos el producto listo. Y Don Beto tenía que esperar hasta 8 o 9 meses, porque allá es muy frío. Cuando ya le empezamos a platicar eso a Don Beto, él también buscó la forma de que fuera más cálido el lugar ahí.
Ahí hubo transferencia de tecnología.
Así es, el conocimiento, así es.
Sí, platícanos de tu experiencia, cómo ha sido el engordar el bagre y cómo está el mercado.
El bagre es un animal muy noble también. El mercado está asegurado. Quien se dedique a comprar bagre o a vender bagre tiene asegurado ese enlace comercial. El único detalle del bagre es que tarda un mes para llegar a la talla de un kilo. Entonces, perdón, un año para llegar a la talla de un kilo. Imagínense nada más estar alimentando un animal un año. Y los productos, los alimentos no son baratos.
No.
Son 450 pesos cada bulto de 25 kilos. Y, por ejemplo, si yo tenía en ese tiempo 2,000 animales, yo tenía que comprar fácilmente hasta 5 o 6 bultos por mes. ¿Se imaginan la cantidad que le tenía que invertir para que ese animal llegara a su talla? Sí le saca uno porque le saca el doble, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, cada kilo de bagre se vende entre 100, 120, 130 pesos el kilo. Y un solo animal puede llegar a pesar un kilo, pero al año. Entonces, no es tan fácil producir bagre. Eso es para la gente que tiene recursos económicos suficientes, para quienes lo echan a las presas y que saben que si un día no les dan de comer, no se van a morir porque a ellos les gusta mucho comer tierrita o, por ejemplo, si andan ahí algunas tilapias pequeñas, se los comen también. Pero el estar produciendo bagre no es tan fácil, está bastante, bastante difícil. Entonces, en el caso de la tilapia, es mucho más noble, igual en las presas, ellas comen igual tierrita, pueden estar manteniéndose así. Si son en jaulas, es más difícil porque no tienen que comer, tienen que estar uno constantemente echándoles. Ahora, otra cosa, algo que me decían los productores de adeveras, esos productores que tienen muchas grandes cantidades, decían, cuando tú le echas poca cantidad de alimento a una jaula, por ejemplo, que tenga 2,000 animales, resulta que lo único que vas a hacer es estar manteniéndolos, pero no le vas a ver la ganancia. Uno piensa que por echarle una cierta cantidad muy modesta, pues ya hiciste la producción. No, error, error. Tenemos que echarle lo que ellos le llaman biomasa. ¿Cuánta cantidad tienes de producto? Es el porcentaje que tú le vas a echar de alimentos para que puedan mantenerse bien y que todos coman. Porque si no, vas a empezar a tener un producto muy inestable. Unos que van a comer mucho y otros que van a comer poco, los que son más abusados. Y entonces no va a ser una producción, primero, ni siquiera estandarizada. Y otra, no vas a sacar la cantidad de producto que tú estás esperando. Me platicaba, por ejemplo, uno de ellos, que había ido a supervisar en Querétaro una presa en donde tenía un señor ahí de esas personas pasaporteadas que van y trabajan allá y regresan y hacen ese producto. Estaban dedicándose a eso. Y dice que llevaba una tinita pequeñita así de alimento. Tenía como 5 jaulas ahí. Y entonces le dijo, oiga, ¿y cuántas veces le da? No, pues nomás una vez al día. Dice, ¿cuánto cree usted que va a sacar la ganancia? Nunca, al contrario, no va a poder sacarla porque los peces no van a estar en tamaño, van a estar sumamente flacos y entonces, pues no le va a sacar la ganancia. Esa inversión está perdida. Bueno, pues es precisamente todo lo que tiene que considerar uno como productor.
Licenciado, sabemos que aquí en Ciudad Victoria no consume mucho bagre. ¿Cuál es el mercado para el bagre?
Fíjate que estamos equivocados en ese concepto. Sí hay consumo. Sí hay. Otro de los errores que piensa uno es que el bagre solamente se come en caldo. Sí. Porque la gente piensa que no se hacen postas. Bueno, pues resulta que mucha gente ha optado por ponerle harina para que no brinque, porque el problema del aceite es que y tiene agua y el producto tiene mucha agua y entonces por eso brincan en el sartén. Pues resulta que la gente está acostumbrando a comer el bagre, que es pura carne, y lo está acostumbrando a comer frito. Entonces sí hay mucho mercado en Ciudad Victoria, sí hay mercado en las rancherías. Digo, a mí me consta porque yo he sacado varias camadas ya de producción y entonces está garantizado. Agrégale que, ahí voy con otro gol, allá en la Boca Toma, que ellos venden ahí su producto y no les es suficiente. Lo que producen ellos no es suficiente. Ellos compran constantemente los productos. Ya, de hecho, han ido a buscarme en más de una ocasión para que yo les venda el producto. Yo no tengo ahorita suficiente, pero... Pues yo sí me divierto, por ejemplo, de repente aviento la caña y ahí estoy, por eso me sirve y por eso lo quiero seguir haciéndolo de esa manera. Si yo lo hiciera en forma, obviamente comprara muchísimo más alimento para que yo tuviera mayor cantidad de producción. Sin embargo, esas son las experiencias que va uno adquiriendo, ¿sí? Si uno los quiere mantener nada más, dales un alimento modesto. Si le quieres echar muchísima cantidad, échale suficiente porque ya sabes que se va a cortar el tiempo en el que tendrás la producción.
Okay. Así es. De hecho, ahorita que comentabas que para tener un bagre de 1 kilo, pues necesitabas 1 año. Normalmente el estándar en cuestión para los productores y sobre todo los grandes productores, pues el peso óptimo de un bagre está en los 600 gramos.
Es correcto, sí. Es el mercado de 600 a 1 kilo. Así es.
Básicamente salió la modalidad de que muchos restaurantes utilizaban, pues los metían a un estanquecito y tú escogías cuál bagre querías, ¿sí? Y te lo sacaban y te lo preparaban como tú querías.
Es la novedad que se tiene, bueno, de hace unos años para acá. Uh-huh. Y sobre todo porque pues preparan el producto y es entero, ¿sí? Lo sirven entero y además si lo estás viendo, que ahí está vivito y tú seleccionas cuál te vas a comer, la verdad es sumamente atractivo. Obviamente requieren muchos cuidados, requiere la inversión, requiere meterles aireadores para que el agua esté circulando. Eso es lo que decíamos hace rato. El bagre requiere de mucho, mucho oxígeno. Si no tiene oxígeno una presa, los bagres se van a morir o simplemente no van a crecer.
Para empezar con la producción de este producto, ¿hay alguna temporada en específico? ¿Cómo es el...?
Atinada también su pregunta, porque no cualquier momento es posible invertirle para comprar las crías. Para empezar, no se las van a vender. Una, porque el desove del bagre empieza en febrero. Enero-febrero empieza el desove. Y entonces, en sus laboratorios, en laboratorios entre comillas, porque no hacen más que pues sacar la hueva, y entonces de ahí empiezan a cuidar las crías para que no se los coman otros animales, ¿sí? Por eso es que lo hacen en tipo laboratorio. Bueno, pues resulta que sale el desove, y entonces ya empiezan a darles tamaño, les empiezan a dar un alimento bastante rico en proteínas, y luego ya les dan cierto tamaño. Los animales se producen y se venden por pulgadas. Entonces, de 1 a 2 pulgadas aproximadamente, es propicio ya para aventarlos a un estanque. Y en el caso de las temporadas, tiene que ser necesariamente después de eso. Es decir, yo estaría comprando la cría entre junio, julio más o menos, para tener una cantidad, una talla ya más o menos buena, para que otros animales tampoco se los coman, porque también hay otros depredadores. Las tortugas o las tilapias, si está pequeñita la cría, también se los comen. Y entonces tiene uno que llevar un producto, un animal, que ya tenga su talla considerable. Y obviamente le estás ganando tiempo, porque ya después, al momento de echarlos al estanque, si ya no tienes el recurso suficiente para poder estar invirtiéndole en alimentos, pues ya de perdido ya tiene una talla bastante grande. Es decir, la cría del bagre empezará allá por junio, julio, cuando tengan una buena talla. Y en el caso de las tilapias, sí son más constantes, pero también requieren que esté en tiempo de calor. Porque algo muy importante, ojo productores que van empezando, si usted invierte recursos allá por noviembre, que es esta temporada, ya empieza el tiempo de frío. Y la tilapia no crece tanto en tiempo de frío, no le gusta el frío. Estamos hablando de que si ya para febrero o marzo usted quiere sacar una talla, no lo va a lograr. Tiene que ser en tiempo de calor.
Platícanos sobre la experiencia de engordar la tilapia.
La tilapia es la más noble de todas. Ha sido una de las especies que más se ha adaptado a las regiones como la de nosotros aquí en Tamaulipas, porque le gusta el clima tropical. Y entonces, entre más cálido sea, es mejor todavía para ella. Le gusta el lodo, le gusta meterse en el lodo, si es en las presas. Y en el caso de las jaulas, mientras no sea una temperatura sumamente elevada. Allá donde yo estoy, que es el río Sabinas, yo estoy a 3 kilómetros del nacimiento. ¿Se imaginará usted que en la temporada de 40 grados centígrados se está uno quemando acá? Se mete uno al río y te quema, pero de lo helado, que,
helado
está.
Que está.
Y entonces, pues en las jaulas no es posible criar tan fácilmente una tilapia. Sin embargo, en las presas sí, porque el sol ha sido igual que aquí en Ciudad Victoria. Y entonces es mejor criarlo en las presas que en los estanques para la tilapia. De igual forma, la tilapia, si se está en un clima que le gusta, entre 4 o 5 meses usted ya está teniendo una talla de aproximadamente 300 a 400 gramos y entonces ya se puede vender. Ese ya es sartenera, le llaman, es el término que utilizan. Ya se puede vender, estamos hablando de 4 o 5 meses. Es parecido hasta casi al pollo, bueno, pues sería 2 meses, pero el doble de los pollos. Y ya tenemos una tilapia que está fácilmente apta para venderse al mercado.
¿Y cómo está el mercado?
Muy bien, el mercado de la tilapia nunca va a decaer. Una, porque ¿a quién no le gusta el pescado? Habrá alguien que diga, no me gusta ni el olor, ¿verdad? Pero son muy poquitos los que no les gusta el pescado. Y otra, el valor nutricional que tiene este producto es muy elevado. Entonces, cada vez hay más gente que está enfocándose a comer lo más nutritivo. Lo que sí debo decir es que la tilapia tiene una pequeña desventaja, y se lo debo decir. La tilapia, cuando uno la compra en los lugares en donde se dedican a la reproducción, la hormonan. ¿Por qué? Porque los machos son los que crecen más. Las hembras crecen menos. Y entonces, ahí es donde se nota la diferencia. Hasta la cola es distinta. Entonces, ¿qué es lo que hace el productor que está especializado en esto? Le gusta producir los machos. ¿Por qué? Porque se van a ir más rápido. Entonces empiezan a seleccionar las hembras, no les gustan las hembras, y lo que tienen que hacer es hormonarlas para que casi todos los productos, casi todos los animalitos sean machos. Lamentable, digo yo, ¿por qué? Porque a partir de ahí ya estamos mal. Porque ya estamos comiendo hormonas, que no son perjudiciales para el organismo, debo decirlo, ¿eh? No son perjudiciales, son proteínas.
Son proteínas.
Pero, pues desde ahí estamos mal porque ya se le está metiendo un producto que ya no es propio de la tilapia, ¿verdad?
Sí, pues ya
del animalito. Así es. Ese es por un lado. Yo trato, lo que hago es, por ejemplo, si yo ahí en mi presa, yo ya tengo hembras y machos, selecciono las hembras, selecciono los machos, pequeñitos, pero la hembra yo sé que me va a dar cierta talla, pero no les meto hormonas. Yo las saco tal cual y entonces las pongo en una jaula. Separo los machos, separo las hembras y entonces van a crecer las hembras en su talla normal, un poquito más chico que los machos. El macho sí va a ser muy grandote, pero pues me va a garantizar de que yo como quiera voy a vender las hembras. ¿Sí? Eso, y me garantiza que yo no le voy a meter hormonas.
Algo importante que sí quiero comentar en el caso de cultivar o de engordar tanto el bagre como la tilapia a captura es que son el cultivado o el engordado son 100% carne.
Decía mi papá, que en paz descanse, cuando le decían, por ejemplo, la diferencia del producto, del precio, y me decía mi papá siempre y se reía, es que estas no comen pañales. Pues obviamente, cuando andan allá en las presas no saben ni qué consumen los animalitos, ¿verdad? ¿Sí? Y estos efectivamente, es pura limpieza, pura proteína. ¿Sí? Todos los alimentos son 100% naturales de proteínas. ¿Sí? Y entonces obviamente es muy limpio el producto.
Y sobre todo la carne es completamente, no hay grasa, no tiene grasa.
No tiene grasa, es correcto, así es. Y entonces, aparte están libres de enfermedades, porque en las presas hay cada parásito. Los animales tienen muchas enfermedades también, ¿eh? Las tilapias, por ejemplo, de repente hay gusanitos que se les pegan aquí en las aletas. Y en el caso del bagre, hay una, no recuerdo exactamente el nombre, perpendiculitis, algo así le llaman el nombre. Ya nos sucedió en alguna ocasión. Y son gusanitos producto del desecho del alimento que queda en la parte de abajo, porque cometimos el error al principio de poner tilapias y bagres en un solo estanque. Error. No se debe hacer. El bagre anda abajo, la tilapia anda arriba, desecha la tilapia, se queda toda la suciedad abajo, aunque cada 3 días se le quitaba todo, quedaban esos gusanitos producto del desecho y entonces se les metían en las agallas a los bagres. Se hacían como una especie triangular los animales y luego nadaban hacia arriba. Ese era un animal. Tuvimos que aniquilarlos, matarlos. ¿Por qué? Porque ya traían una enfermedad. Y entonces ya nos dimos cuenta cuando fue un biólogo de que ese era el animal que traía. Entonces ya no, definitivamente ya no los pudimos criar juntos.
Por ejemplo, ¿las jaulas tienen algún costo? ¿También los productores las pueden fabricar o es mejor comprar?
Ajá. Fíjate que qué bueno que tocas el punto. Hay gente que se dedica a esto. En el caso mío, yo adquirí unas jaulas con gente que se especializaba en ello. Ya se habían dedicado a eso y luego ya tuvieron problemas con motivos de la inseguridad en las presas, hace ya algunos años. Luego yo les compré esas jaulas, pero luego fue una persona que también tenía mucha experiencia y me dice, esas jaulas están muy pesadas, están demasiado pesadas, son contra los lagartos. Estas las usaban allá en las presas, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Esas son muy duras, muy pesadas, no las puedes levantar, de hecho. ¿Sí? Nosotros parecíamos cavernícolas, cada quien en un lado, 4 personas, para poder mover cada jaula. Es demasiado pesadas. En los ríos no se requiere tanto. Hay materiales de acero inoxidable que se pueden fabricar, ellos mismos los pueden fabricar, y entonces les disminuye el costo considerablemente. Y en el caso de los que son en el río, en el caso de las presas no es conveniente, ya metimos en las presas, pero como son muy chicas las áreas de la cantidad de agua, no funcionó. Ahí no funcionó la jaula adentro de una presa. Sí, tendría que ser así libres.
¿Cuál es la intensidad? La densidad de producción en cada jaula.
Son, lo recomendable son 2,000 crías, tanto bagre como tilapia, en un área de 2x2 y de 1. ¿Sí? Hablamos hablando en el cubo, ¿sí? Es un cuadrado y de 1 metro de profundidad. Y eso es lo ideal. Con eso ya te garantiza que no es mucha la cantidad de animales, van a comer todos, van a crecer bien y al momento de que den su talla ya uno puede sacarlos. Y sobre todo en el caso de las jaulas, el manejo. Yo decía, pues es mejor que las tengamos en una presa porque ahí pues hay más cantidad. Sí, pero el manejo. ¿Cómo podemos sacar unos animales en una presa? Tendríamos que meter redes enormes para poder ir acercándolas y hasta podamos sacar el producto. Se lastiman mucho y entonces no es conveniente. Mejor en las jaulas, siempre y cuando haya agua cercana de algún río, ¿no?
Muy bien, nuestro tiempo se nos está agotado.
Ya, tan pronto otra vez.
El mensaje obligatorio que les pedimos a nuestros amigos productores.
Ahí va el mensaje. Y ojo, quien se quiera dedicar a esto. Primero, creo que se habla mucho de la acuacultura rural. Piensan que los productores pueden ser cualquier persona que se dedique o que tenga cerca un río o una presa. No es tan fácil. Los costos de producción son muy elevados. Necesitan hacer su cálculo de cuánto van a invertirle. Primero las crías. ¿Cuánto vale una cría? Cada animalito por talla. Si yo me llevo una cría de 2 pulgadas, yo estoy invirtiéndole entre de 3 a 6 pesos cada animal. No suena mucho, pero si yo voy a comprar 2,000 animales, ¿cuánto va a invertirle uno? ¿Sí? Son 12,000 pesos nada más de las crías. Falta la transportación, otros 2,000 o 3,000 pesos. Luego de ahí, para que den su talla, ¿cuánto le va a invertir? Si necesitan aeradores con luz eléctrica, también la luz eléctrica hay que considerarla. Es decir, hay que pensar cuánto le va a invertir el productor de manera inicial. Si se habla de acuicultura rural, si es para las zonas rurales, pero no para todos los productores rurales si no tienen la capacidad económica, porque yo, la verdad, yo les estoy siendo muy sincero, traten de evitar meter una inversión que no les va a generar y que ustedes no van a poder sostenerla en un tiempo considerable de 6 a 10 meses. Si no es así, definitivamente no le entren tan fácil. Busquen asesoría y busquen la manera de que no vayan a invertir algo que no vayan a recuperar en un tiempo considerable. 2. Las enfermedades, cuídense también de que no les vayan a caer enfermedades, porque cuando ya ustedes están viendo un pequeño indicio de que hay una enfermedad ahí, de inmediato tienen que tratarlas. Si no, se les van completamente a propagar las enfermedades y van a perder toda la producción, toda absolutamente. Nosotros perdimos una sola cosecha completita, entonces hay que tener mucho cuidado. Y 3, toda la ganancia que tengan, no se la gasten. Ojo, échenle al carrito.
Muy bien, pues le agradecemos, licenciado, por esta entrevista y pues deseándole también que tenga mucho éxito, va mejorando, tiene entre la agricultura y la acuacultura, tiene alrededor de que de 10 años.
Gracias, así es, ¿sí?
Y eso es la parte de ser un emprendedor rural.
Pues yo un día dije, yo voy a ser un emprendedor, así se llamaba mi programa de televisión, y definitivamente creo que ahí lo voy llevando.
Muy bien. Muy
gracias. Bien.
Pues muchas gracias, licenciado.
Muy
muchas
amable.
Gracias.
Nos gustaría conocer su opinión sobre este importante tema. Visita nuestro sitio web www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural. Búscanos en Facebook como Secretaría de Desarrollo Rural Tamaulipas y en Twitter y comparte tu opinión.
Por nuestra parte es todo por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión el miércoles a las 8:30 de la mañana en esta su estación Radio Tamaulipas. Hasta la próxima.
El campo tiene voz. El espacio de los productores. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todo. Te esperamos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. El campo tiene voz. Una producción de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Estatal Radio Tamaulipas.